Rosario Aróstegui.
Así es.
En algunos momentos ella viene del centro gerencial MEF, pero en otros momentos, y ahí cuando más me gusta, viene como ella, con sus proyectos y con sus asuntos. Porque al señor Yunen que venga a él a atender su negocio. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, muy contenta, porque yo con venir aquí, sea miércoles o jueves, estoy muy contenta. Para mí esto también es un espacio, una zona, ¿eh?
Una zona.
Sí.
Buenos días.
Buenos días, sí, de verdad que yo estoy contenta, pero vengo hoy a compartir una preocupación para que...
Una penita.
Sí, a conversar con ustedes. Uh-huh. Pero bueno, comienzo con la agenda, con las actividades y la ruta del emprendimiento, que estamos bien activos ya porque estamos en la fase final hacia... Bueno, la fase final del principio del torneo. Okay. Es decir, estamos en los últimos días para que los colegios, centros educativos se inscriban en el torneo. Hay inscripciones hasta el 10 de septiembre y decidimos extender precisamente porque vamos a tener la visita de nuestro socio, consultor chileno, Abraham Palma, y vamos a tener una charla de educación para el emprendimiento abierta al público. Excelente. Para todos los interesados en el tema. Va a ser el 5 de septiembre en la tarde en los salones de Pucamaima. Y el día 6, al otro día, aprovechando su visita, vamos a tener una sesión de juego por invitación, porque como es ya a sentarse a jugar, la charla es en términos de por qué emprender, por qué la educación es emprendimiento. Buenísimo. Pero ese día es una mesa y como hay que reservar cupo, el que tiene interés de entender cómo se juega y cómo puedo llevar esto a mi colegio y cómo puedo participar en el torneo si aún anda indeciso, es el mejor momento. Entonces, en las redes está la información y solo tiene que entrar al enlace y registrarse. Hágalo pronto porque sí.
Los grupos
sí,
se llenan porque sí, el juego acabando, está causando ya furor.
Sí.
Y qué bueno que muchos colegios se están interesando en esta forma de conectar las habilidades duras y blandas con los muchachos, ¿eh?
Sí, por eso es que decía un poquito la continuación, porque pues como bien decía Maribel, pues se puede aprender a desarrollar esas las duras y las blandas, pero tenemos que crear un ambiente y un contexto adecuado para motivar a esto. Y bueno, seguimos con actividades.
Pero tú me recuerdas un programa que había al mediodía. Existe todavía ese programa, pero ajá, en aquella ocasión, cuando yo solía verlo, que era en la década de los 80, iban grupos de merengue, tenían una presentación y luego decían sus fechas de actividades. Y el día que no tenía actividad decían fiesta privada.
Ay, yo sigo después. No, mi agenda de la gira, andamos en gira.
Pero está muy bien. Y qué bueno que ese tipo de tema está teniendo ese nivel de penetración. Eso es positivo.
Definitivamente que sí. Y la verdad es que, bueno, ustedes recordarán a Giovanni, que es un monitor que yo lo traje el año pasado.
Sí, lo recordamos.
Contando su experiencia como monitor. Y el fin de semana pasado estuvimos en el taller de monitores, que incluso llegó alguien que se enteró por Camino al Sol.
Qué bueno.
Y cuando estábamos allá, él fue y contó su testimonio. Y yo le decía, es increíble porque tú ahora das otro más y es de cómo él ha seguido implementando y sigue jugando cada vez que yo tengo una mesa, Elba, cómo le ha impactado todo esto en su vida personal, o sea, mucho más allá, porque le ha cambiado la forma de ver las cosas, de ponerse objetivos personales y hacer su propio plan de vida. Entonces a mí me parece eso maravilloso.
Bien. ¿Cómo tú puedes ir extrapolando un conocimiento a otras áreas?
Porque te va cambiando la estructura a nivel neuronal, de conexiones, de ver posibilidades. Y de eso se trata un poquito la inquietud que yo vengo a compartir en el día de hoy. Bueno, yo venía a compartir la inquietud y dije, yo creo que hoy yo voy a hacer al revés. Vamos a hablar y ustedes me ayudan a salir de esto.
Vamos construyendo juntos el tema.
Sí, pero bueno, decidí hacer uso de esas técnicas de hiperlectura y dije, pero vamos a tener una conversación con un autor. Y de hecho es un libro que yo he referido aquí anteriormente, pero me encantó la conversación que tuve porque me dio, creo que, herramientas precisas. Y es un libro que habla de talento, motivación e inteligencia. El autor es José Antonio Marina. ¿Y cuál fue mi preocupación? Por suerte me ha tocado poco, a pesar de que los padres los escucho mucho, pero los que llegan a mí ya para tener una conversación más profunda directamente con el joven, de decir, pero yo quisiera que tú ayudes a mi hijo, porque la verdad que él no sabe qué quiere, no le motiva nada, todo le da lo mismo, etcétera. Entonces, a mí cuando me dicen eso, me entra un, ¿cómo será posible? Porque yo entiendo que no tengan idea de qué estudiar, porque eso es un reto. O sea, las profesiones para los jóvenes son unos títulos, nombres que andan por ahí, que no se sabe o sea, cómo se come eso. Lo que yo puedo percibir como joven es que, bueno, si mi tío es de tal forma y él es de tal profesión y hace tal tipo de actividad, y de ahí deduzco e interpreto lo que puede ser una profesión. Entonces, que no sepan de la profesión y que no sepan qué estudiar, me parece normal. Y es lo que constantemente estoy trabajando. Ahora, encontrarse con un joven que te diga, ¿qué te gusta hacer? Bueno, ¿no?
Nada.
¿Y tú has hecho alguna otra cosa luego de ir al colegio?
No.
¿Y tú quisieras hacer algo?
No sé. ¿Te ha gustado? Bueno, ¿y has hecho algo diferente a la clase normal? Bueno, en el colegio dan unas electivas. ¿Y cuáles tomaste? Pero bueno, yo la tomé porque será la que había.
Y ese papá y esa mamá volviéndose loco porque este muchacho nada lo motiva, no le gusta nada, no quiere hacer absolutamente nada.
Porque estamos asumiendo que son papás que sí los exponen a actividades, son ellos los que no quieren.
Exacto, pero tú dices, bueno, el chico, la chica tiene 16 años, 17 años, ya se le pasará. Ya llegará un momento en que encuentre la motivación, pero de 17 pasa a 18, a 19, a 20, a 22... Y tenemos a este mueble que no se quiere mover. Y cuando digo mueble es porque está ahí, tirado como un mueble.
Pero a ver, entonces, ¿y te gusta leer? Bueno, yo leo lo que me ponen en el colegio. ¿Alguno te llamó la atención? La verdad, no. ¿Y qué actividad te gusta? Salir con mis amigos. Ok, y cuando sales con tus amigos, ¿qué haces? ¿Qué disfrutas hacer? Vamos al cine. Y vamos. Pues te gusta el cine. Cuéntame, ¿cuál es la película que más te impactó?
Cualquiera.
La verdad. No. Óyeme, pero si tú estás yendo al cine el fin de semana pasado, aunque sea, invéntate algo, ¿no? Entonces, es preocupante.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Es preocupante esa situación. Y bueno, ahí fue donde yo dije, ayúdame, dime algo concreto para ver cómo yo puedo estructurar mis ideas y comunicarlas aquí. Entonces yo me encontré con algunas, que quiero citarlas tal cual, porque hablamos de, por ejemplo, bueno, pero mi hijo es inteligente, sí, pero hay un detalle.
¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo se ha censurado porque no hace nada?
Inteligencia es la capacidad de dirigir bien el comportamiento, eligiendo las metas, aprovechando la formación y regulando las emociones. ¿Escucharon? Eligiendo las metas.
Eligiendo.
Entonces hay una decisión que tomar allí. La inteligencia no es porque, o sea, inteligencia implica tener la capacidad de decidir, de elegir. Por eso, ¿qué decisión más inteligente? Porque la pensaste.
Claro.
Porque es vivir a propósito. Y vivir a propósito es que estás tomando decisiones. Pero ¿cómo es que el joven va a tomar decisiones? Bueno, hablaban de las habilidades blandas. Yo tengo que crear un ambiente y un contexto. Pero hay una etapa en la cual el niño no decide definitivamente, y yo diría que entre comillas, porque y cuando dice yo no quiero eso, yo no como y patalea, o sea, entonces hay algo allí. Hay algo con qué trabajar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y bueno, como yo aquí tampoco es que tenga todo el día para dar un taller, entonces voy a comenzar por algo que igual mi autor en el día de hoy me comparte. Y dice, la técnica del paso. Y
la
yo cuando veo eso.
La técnica del paso.
Del paso. Sí, bueno, resulta, y voy a tratar de ser lo más fiel leyendo algunos pedazos aquí, que la mamá llega a su casa y se encuentra, ella está cansada y le dice a su hijo Matías, Matías recoge, Matías, está cansada de ese, Matías estudia y bueno. Y entonces, un día, le dice el hijo, mamá, no te esfuerces. Hoy he decidido ponerme en huelga de deberes. No voy a estudiar, solo haré lo que me guste. Entonces la madre dice, se mira extraña, se sorprende, dice, qué interesante huelga. Dice, ¿qué tal si fundamos una asociación? La Asociación del Paso, Personas Antisoporíferas Obligaciones. Entonces, ella comienza y resulta que Matías le dice, prepárame, llega la hora de la cena y prepárame la cena. Y la mamá le dice, voy a salir porque lo que quiero hacer hoy es compartir con mi amiga.
No te quiero hacer cena.
Y entonces siguen pasando las actividades y dice, bueno, no, mi amor, ¿me vas a hacer la cena? No, si ya se acabaron los deberes, yo me voy a compartir con mis amigas. Y después van pasando las cosas y ella va diciendo, no, yo paso. O sea, ya saben,
yo paso.
Estoy en paso. Hasta que de repente un día se levantan temprano y dice ella, Matías, ¿tú casi has levantado tan temprano? Me dice, estoy haciendo los deberes antes de ir a clase. Y en voz baja le dice, paso de la paso.
¡Ah! Paso del paso.
Entonces, descubrió que algo tenía que hacer.
Claro.
Y de repente yo me pregunto, ¿qué tanto estaremos nosotros resolviendo tantas cosas que no nos molesta que te quedes ahí sentado, puro chateo, y no te invito, aunque tú decías, Cintia, de que asumimos que somos padres que estamos buscando que sus hijos estén ocupados, pero cuando le invitamos a que use su inteligencia, que además, y algo que habla de la disciplina, y donde a veces hemos confundido el término de disciplina, y fue algo de lo que a veces por querer traer el autor se me puede extraviar, lo marqué.
Y lo interesante con eso que tú planteas, y es una realidad, es una constante con esos niños que son apáticos a todo.
Ay, sí.
Por lo general tienen su mundo resuelto. Es decir, en la ducha, agua fría, caliente. Desayuno, opciones. Almuerzo, el que quieras, a la hora que quieras. Disfrute lo que quieras. De tecnología, ahí está disponible.
Ahí está.
Llega un momento en que, al tenerlo todo resuelto, no tiene nada de qué ocuparse.
Que aspirar.
Yo recuerdo siempre una frase de un amigo que compartía la frase de otro autor cuando él estaba educando a sus hijos en esa etapa adolescente, ya son adultos. Decía, los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Y siempre hablábamos sobre eso. A los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío.
Mira,
porque ahí aprenden la importancia, la necesidad.
No dárselo todo, eso, que hagan su esfuerzo.
Y la comodidad que se convierte en esa claro, zona de confort, que simplemente, si yo estoy cómodo aquí, ¿para qué esforzarme?
¿Para qué hago más? Claro, y entonces, lo que pasa es que hay un movimiento que surge con lo que le decimos, no, es que estos son los muchachos de ahora, y donde entonces
son los muchachos que los adultos
estamos haciendo, sí.
Bueno, pero esa es la excusa que nos da tranquilidad.
Exacto, porque, ese es como el consuelo de tontos, ¿verdad?
Sí, porque entonces yo no soy parte de esto, esto es un asunto de estos muchachos que
es generacional.
Ahora. Entonces, sí, exacto, y con eso imagínate.
Entonces,
tú,
los muchachos no se despegan del celular, y desde que el niño está un poco inquieto, ¿qué es lo primero que hace papá y mamá? Le pasa
celular.
Un celular para que se tranquilice. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Es el niño
o
eres tu papá y mamá?
Y no sé qué va a pasar en unos años, porque cada vez más estamos viendo los niños en los coches con los iPads jugando. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero bueno, eso lo estudiaremos después.
Vamos por lo pronto a empoderar a estos adolescentes para que hagan algo.
Exacto. Entonces, vamos a ocuparnos de los de ahora. Y pues, precisamente, y bueno, ya veré y lo comparto luego, porque me gustaría ser como literal en la definición. Y habla de la mala interpretación que le hemos dado a la disciplina. Y hablamos de que no hemos tomado la disciplina como que es algo obligatorio, prácticamente castigo. Y la disciplina tiene que ver con educar esa voluntad. Entonces, con eso que tú le dices, que tu amigo dice, un poco de hambre y un poco de frío. Entonces, no es que yo te tenga que castigar y que te obligue a hacer las cosas. Sencillamente que hay una disciplina, hay un orden, hay un sentido de colaboración por ser parte, hay un algo que hacer para que tú te involucres. ¿Cómo yo puedo crear un ambiente donde encuentre esa, te ayude? Porque la motivación, yo siempre he dicho, no se instala, pero se crea el condicionamiento. Entonces, por ejemplo, el profesor le dijo, me encantó por estas conversaciones con el autor, porque uno cuando hace conversación con el autor, yo hoy no fue que me leí el libro, yo ese libro lo vi hace tiempo, hoy yo le dije, ayúdame un poquito, dame luz en este tema, y vinieron algunos aspectos muy puntuales. Y pone un ejemplo, dice, de repente... la mamá ve a Pedro, su hijo, que está contemplando una araña que está subiendo la pared y tiene un rato viendo la araña. ¿Y qué es lo que le responde la mamá? ¿Qué haces tú perdiendo tiempo viendo la araña? ¿Y qué tal si tú aprovechas ese momento y le dices, tú te has dado cuenta cómo escala y cómo sube? ¿Te has preguntado cómo se hace posible que se mantenga y que tenga ese movimiento? O alguna pregunta que genere inquietud. Eso ya es, y ahora, ¿cómo busco esta respuesta? Tienes razón, porque... eso tiene que ver cómo funciona el cerebro. Si el cerebro le das una pregunta, necesita buscar la respuesta. Si le das una idea incompleta, necesita completarla. Entonces vas ejercitando a que salga a buscar algo, porque lo necesita. Pero si tú no le ayudas a que salga a buscar, sino que se lo trae la respuesta, definitivamente vamos entonces aprendiendo e instalando un programa causa-efecto. Entonces, bueno, no tengo nada que buscar porque todo me lo dan, todo está resuelto. Entonces, como no me da hambre ni frío, porque antes de que me dé hambre ya está todo resuelto, y llévalo a cualquier contexto. Porque, a ver, ¿y cómo te va en el colegio? Bien, pasándola ahí. Algunas materias me dan trabajo, otras no. Entonces, entonces a mí donde a veces yo busco encontrar de dónde me agarro, porque si en su ambiente no le van a dar un objetivo, entonces tengo... que ayudar a buscárselo. Y decir, ¿y tú has pensado, hay una posibilidad quizás de estudiar fuera o algún lugar que te llame la atención? O sea, dime, cuéntame un sueño que
claro,
tú tengas.
Respira algo, dime algo que te
dime llegue. Algo.
Tú eres muy paciente, Rosario.
Sí, ahí es donde tú le preguntas al niño, ¿cómo yo puedo ahorcarte sin matar? No,
cuando Rosario habló de dónde yo me agarro, yo sé de dónde era que me iba a agarrar de una vez.
Pero realmente es la problemática que tienen muchos padres. Sí. Y cada vez a una edad más adulta. Porque si no encuentro respuesta a los 17, a los 18, a los 19, mientras va pasando el tiempo... se convierte entonces en una persona con edad, es decir, en un adolescente de 25 años. Y eso se convierte en un gran problema, porque entonces es un ser humano que no despega, que luego se convierte realmente en un dolor de cabeza para los padres. De hecho, existe en Japón un término para esos jóvenes que tienen una vida de vampiro, que pasan 30 años y siguen viviendo en la casa de los padres, sí, porque es lo cómodo. Es decir, no tienen que pagar renta, no tienen que pagar alimentación. Están ahí todo el día como una especie de vampiros, y así mismo se le conoce.
Hay una combinación, que tampoco la vamos a ignorar, una combinación de las situaciones de este momento en términos económicos y financieros, de que antes tú salías con una profesión y con el sueldito que tú tenías, tú te podías defender. Sí. Ahora la situación es un poco más difícil, pero hay que entender que hay una etapa para colchón, pero no la vida. Ahora bien, el punto es cómo yo instalo algo que sirva de que ayude a que el joven ale, me explico. O sea, si él no tiene motivación, vamos a ver cómo le ayudamos a ponerle una. Claro. ¿Qué tú quieres para el verano que viene? ¿Qué tú quieres? Que siempre me están negociando. Cuando yo pido algo, siempre me lo negocian. Yo he escuchado mucho eso, pero bueno. Ok, ¿por qué? Porque eso es una forma de decirte, yo voy a poner algo para el verano, tú te quieres ir de viaje, tú quieres que te cambien el teléfono, lo que sea. Bueno, pues yo voy a ver cómo lo hago y hay un tiempo para lograr ese objetivo. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces, en la medida en que vamos diciendo, se puede lograr todo lo que tú quieras, pero ¿cómo yo despierto en el joven cuando yo nunca he hablado? O sea, nos llevamos muy bien. Y cuando estamos hablando, tú le has motivado a investigar, tú le has preguntado qué tipo de vida tú quieres, te gustaría vivir viajando, perfecto. ¿Y cómo tú vas a conseguir los viajes? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿qué tú piensas hacer? A veces una simple conversación despierta esa inquietud, pero es importante que le pongamos, vayamos sembrando el deseo de hacer algo, porque eso es parte, la motivación tiene que ver con expectativas, deseo y voluntad. Entonces, yo quiero algo y el ser humano siempre tiene un deseo de algo. tengo hambre, tengo una necesidad, tengo uh-huh. algo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esas necesidades para que realmente sea ese espacio que permita que él encuentre, él o ella, su propia razón, su propia motivación, que comienza con pequeños pasos? Recuerdo un ejercicio que estaba en un estudio que había de los chocolaticos que le ponían a los niños. Uh-huh. Entonces le decía, mira, le voy a poner el chocolate enfrente. Sí. Y te voy a decir, si tú eres capaz de esperar, eso es un poquito para la inteligencia emocional, uh-huh. pero sirve, es decir, tú eres capaz de esperar de un minuto, depende de la edad, le vas ampliando. Y si esperas un minuto, yo te doy el chocolate. Entonces, ¿qué estoy diciendo? O sea, esfuérzate por algo, haz algo, pero también es una combinación de cómo yo acompaño al joven a que se descubra, de qué se te hace fácil. Si yo no le muestro actividades distintas, no me gusta las actividades del colegio. Ah, bueno, pues vamos a ofrecerle algo fuera de, llévatelo a algún sitio. Cuando veas una película, conversemos de la película. ¿Qué te gustó? ¿El actor? ¿El mensaje? ¿Qué pasó? ¿Lees un libro? Vamos a hablar de esto. O sea, en la conversación, con preguntas, podemos conocer más de nuestros hijos para encontrar dónde está el botón y ayudarle a plantearse objetivos.
Y de eso se trata. Qué bueno el tema que compartimos hoy con Rosario Aróstegui. ¿Cómo te conectamos en las redes sociales?
Rosario Aróstegui, Rosario Aróstegui, en Instagram, en Facebook. Y bueno, en la página sí seguimos con actividades, igual Centro Gerencial Meta y Torneo El Plan
Eso.
RD.
Entonces vamos a recordar que el próximo 5 de septiembre en la tarde, allá en la Pucamaima.
Sí.
Será ese encuentro con
Abraham Palma nos va a estar acompañando y juntos vamos a hablar de lo que es la metodología de para aprender a emprender y la importancia de por qué educar para el emprendimiento. Y no me buscan en Instagram y ahí está el enlace para que se registren, que es importante que se registren.
Excelente, que tengas un muy buen día.
Gracias, igual para todos.
Un abrazo, Rosario.